Solamente unos minutos debido al mensaje que va a ir muy profundamente. Que Sia nació totalmente lisiada. Que Sia naqueza. Aquí lo ven. Aleluya. No sé si sus manos también tenían un problema. Porque son demasiado delgadas. Después de tan solo un decreto, vamos a celebrar. No tengo tiempo hoy. No tengo tiempo esta noche. Ahí lo tienes. Hoy no tenemos tiempo. Tenemos un mensaje muy largo. Mira cómo el Señor la levantó muy poderosamente. Vamos a escuchar por 20 segundos. Esto es algo bueno en la tierra. En Anuki. Simon en Nanuki estaba totalmente lisiado. Y gracias, Michael, por estar ahí 24 horas al día, 7 días a la semana hoy. Este niño nació totalmente lisiado. Totalmente lisiado. Creo que dijo 4 años. Los doctores se dieron por vencidos y después de tan solo un decreto, una orden, se levantó. Se levantaba, caminaba, se caía, aprendiendo a caminar, muy poderoso. Bienvenidos, amados radioyentes, a este servicio de hoy, muy poderoso, miércoles. Les habla Obispa Linda. Bienvenidos, amados. Ahí lo tienes. Rápidamente. Dice que ahora estamos con tendencias de número uno en la Federación Rusa. ¡Halililili! ¡Halililili! Muy poderoso. Mira eso. El avivamiento en la iglesia. Está ahí el supervisor general. Aleluya. Creo que es un obispo Kabingu. Washimio Kabingu está aquí enfrente de esta procesión, de esta celebración. Mira, la sangre de Jesús está fluyendo. No hay otra nación en la tierra que está viendo esto, solo Kenia. Qué bello tiempo. Las naciones de la tierra. Eliciado ha caminado, muy poderoso. Vamos a regresar a eso después, bendecido pueblo. Ahora regresamos, bendecido pueblo. Es una noche muy importante y muy poderosa. Y han visto cómo empezó. Con poder máximo. Poder serio. Y ves que los lisiados se están levantando y caminando, las familias siendo liberadas literalmente. Así que bendecido pueblo, la vez pasada miramos a lo que ocurre cuando tú no recibes a Jesús y te encuentras en el infierno. Vimos que el infierno es horrendo e insoportable. pero nadie puede soportar el infierno. Ahora estamos en tendencias número uno a nivel global. Así que esta es la plataforma correcta para darles este serio mensaje esta noche. Que puedan entrar las, que puedan saber las naciones y entrar al reino de Dios. La vez pasada vimos lo que ocurre cuando recibes la voz, esta voz de arrepentimiento, la voz que está llamando a toda la tierra al arrepentimiento. A todos se les está dando esta oportunidad de oro para entrar al reino de Dios. Y vimos claramente que si no te arrepientes y recibes a Jesús, está el infierno. Que cuando mueres, el infierno no es el final. Cuando tú mueres, entonces entras al ámbito de la eternidad. Y esta noche tenemos un poder muy lleno de un mensaje lleno de poder para ustedes. Nuevamente está diciendo que si no te arrepientes en esta vida y si no eres nacido de nuevo y caminas en justicia en esta vida, hay un problema que te está esperando del otro lado. El Señor está diciendo que si el Mesías se detiene en llegar, nadie va a vivir en la tierra para siempre. Por eso es importante que estemos aquí y que usemos este tiempo para prepararnos para el reino de Dios. Y yo les doy la bienvenida a la nación bendecida de la Federación Rusa. Dijo spasiba a ustedes al unirse con nosotros. Muchos pastores han cruzado, me han dicho, tal vez vamos a tratar eso más tarde. Esto es de Ruanda, muy poderoso. Muchos pastores se han unido con nosotros en Ruanda. Muchos pastores han cruzado y de Senegal. Este es el que ha empezado el ministerio, Apolinaire Diatta, el fundador de este movimiento apostólico. 150 miembros, decía. Y 13 pastores. Estos son mis hijos. Yo les doy la bienvenida al reino de Dios, la familia de Yahweh. No puedo esperar hasta que se baje la coronavirus y yo pueda visitar sus naciones. Muchos de mis hijos han cruzado llenos de poder y de energía y de fuego de Senegal y de Guinea-Bissau y de Guinea-Bissau. Yo les doy la bienvenida, que incluso mientras viene, el Señor va a tratar con sus corazones y que les va a dar una carga por sus naciones. Este es un momento histórico en la iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes me han escrito que quieren venir a Nairobi a conocerme. Y muchos de ustedes invitándome a sus naciones, incluso con los gobiernos de sus naciones. Aquí vemos en Tanzania también, Kigoma, Tanzania. Dice ahora que está bajando la corona, vamos a preparar para ir a ustedes. Mira, aquí en Kigoma, Tanzania, la misión pentecostal, la iglesia de 207 miembros, 11 pastores, misión pentecostal, iglesia misión pentecostal, muchos pastores principales de Tanzania se han unido con nosotros, están ahora bajo la autoridad de él que habla con ustedes, porque se han dado cuenta del tesoro que está aquí. En India tenemos tantos que a cierto punto más de 400 iglesias han cruzado ahora. Ahora Tanzania también ha entrado y también Guinea-Bissau. Y también a las prisiones en Kenia. Estamos enviándole a ellos televisiones y comida a aquellos prisioneros que son miembros de nuestros altares. Les están dando comida y también comunicación con el ministerio. Esas son las prisiones en Marsabit. Y dice que les mandan televisores para que puedan ver el mensaje. Dice que la mayoría en Marsabit son musulmanos y cruzaron. Ahora son cristianos. Y les enviamos, es un programa que tenemos, estamos comunicando con ellos porque ellos pertenecen a la iglesia ahora. Y alcanzamos a otros pueblos también. En Tambach, esta prisión en Tambach, dice que recibió una carta del director de esa prisión, muy poderoso, y muchas otras prisiones también. No tenemos mucho tiempo. Muchas otras prisiones. Hay tantas prisiones que han enviado, algunas en Kisumu, algunas en Nyeri, muchas prisiones. Ya hemos visto a Marsabit. También aquí en Tika. Esta Ruiru, prisión Ruiru. Aquí en Tika, prisión principal en Tika. El Señor nos ha bendecido con estas familias. También la prisión de mujeres en Tika se han convertido en nuestra familia y los bendecimos mucho. Desde ahí se van a ir al cielo. También en Kioaga, prisión Kioaga, está recibiendo a Jesús.
Hepatitis B was healed in China also.
En la China se sanó alguien de hepatitis B. Recibí del arzobispo principal el cargo y después del decreto que yo hice aquí, entonces hepatitis B fue cambiado de positivo a negativo en Shandong, China. El arzobispo John Chen, hay 1.5 billones de personas en China ahora, imagínense. Y tiene otros arzobispos debajo de él porque la China es tan enorme. Esto es muy, muy, muy poderoso. Esta transmisión es muy poderosa. Después regresaremos a esto. Vimos claramente, bendecido pueblo, que el Señor está clamándole a esta generación y le está diciendo que capten este momento oportuno. Capten mientras todavía pueden arrepentirse, que puedan entrar al reino de la gloria. El Señor está diciendo que cuando vives tu vida en esta tierra, es un privilegio prepararte para la eternidad. Porque después de tu muerte ya has decidido tu futuro, tu destino. Por eso este es un tiempo poderoso cuando el Señor está llamando a todas las acciones, a toda persona, a darle oportunidad de arrepentirse y recibir a Jesús, que no se vayan al lago de fuego, sino que entren al reino de la celebración de la eterna paz y eterna vida con Dios. Y por eso venimos a ustedes consistentemente llenos de fuego y de poder. Y esta noche yo decreto que todos los lisiados se levanten a través de todo el mundo y de todo Kenia. Esta noche lo he decretado, que caminen por todo Kenia y por toda la tierra. Así que van a ver más lisiados levantarse y caminar en números grandes a través de Kenia. Pero vimos claramente que el infierno es un lugar terrible y nadie quiere irse al infierno. Y todos quieren entrar al reino de los cielos. Y la oportunidad está aquí. La voz que está clamando en el desierto para que se arrepienten. Y yo escuché a mi hija en California. En California. Que en California estamos listos. Toda la tierra tiene la oportunidad de prepararse para la venida del Mesías que yo he visto venir. Yo he visto la venida del Mesías. Dios el Padre, mi Hijo, me mostró eso y me envió a ustedes. Y la evidencia de eso es son los lisiados caminando. El Señor los bendiga mientras entran ustedes a ese mensaje. Vimos claramente que número uno en el infierno hay crujir de dientes, hay tormento, hay dolor, fuego. Esta noche quiero hablar sobre el cielo, que puedas ver el contraste del cielo y el infierno, que es increíble. La elección es obvia. Debes escoger entrar al cielo. En el libro de Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Esto es lo que dice el Señor en el libro de Mateo 24, versículo 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que ese evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces el fin llegará.
Y
eso nos recuerda del libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde el Señor dice: por medio de ti, Abraham, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esa es la gran comisión que el Señor dejó. Una invitación universal de Dios invitándote que vengas al reino de los cielos. Muy poderoso tiempo, bendecido pueblo. El Señor invitándote al reino de los cielos. Y si lees el libro de Mateo 28, versículos 18 al 20, dice lo siguiente:
all authority in heaven and authority on the earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Esta es la comisión, amados hermanos. Otra invitación para entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 5, versículo 9. Hoy voy a abrir el libro de Apocalipsis. Él leyó anteriormente Mateo 28, versículos 28 al 20. 28 al 20, bueno, no tiene sentido, pero dice que esto se va a poner muy profundo, que tengan sus lapiceros y cuadernos listos, y su Biblia, obviamente.
You are worthy to take the scroll. And to open his seal.
Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso es poderoso y es la base de la invitación universal que Jesús le da para entrar al reino de Dios. Y ves que en el versículo 11 ellos cumplen con esa invitación. El Señor está diciendo que el cielo es en donde debes de estar. Apocalipsis 21, 4. Mira lo que dice. También en Apocalipsis 7 dice lo mismo, que no habrá dolor, no habrá llanto. Pero ahora estamos en Apocalipsis 21, 4. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. El Señor está diciendo que el cielo es bueno para ti. Está preparando a todos para entrar al cielo. Que no hay nada en esta tierra más que la muerte que empezó desde el jardín del Edén. Y por eso es muy importante que veamos a Dios llamar a toda la humanidad que entre al cielo donde no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza. Entonces dice que en el cielo hay vida eterna. Este es solo un preámbulo, es una introducción para ustedes. Para alentarlos, para que vean cómo el Señor los está alentando, que se enfoquen en el reino de del cielo. Versículo 15, Isaías 57, 15. Anteriormente, en la gran comisión, amados hermanos, está en Mateo 28, versículos 16 en adelante. Pero ahora está en Isaías 57. Y eso es lo que está en el cielo.
But also with the one who is contrite and lowly in spirit.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Contrario a lo que vimos que ocurre en el infierno, en el cielo tienes vida eterna y tienes comunión con Dios, viviendo con Dios. Y dice en el libro de Romanos 6:23, que mientras que en el infierno hay muerte eterna, sufren muerte eterna, mueren eternamente. Pero en el cielo dice que hay vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cielo? Apocalipsis 14, versículo 13, dice lo siguiente. Contrario a lo que ocurre en el infierno, que es fuego eterno, es quemarse eternamente, pero en el cielo es la vida eterna. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Ellos entran al descanso de Dios, donde uno descansa. Donde en el infierno no hay descanso eternamente. En el cielo hay adoración de avivamiento eterna. Multitudes que se reúnen con una dulce adoración. Lucas
23:43.
Dice lo siguiente. Lucas 23:43 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mientras que hay tormento en el infierno. Dentro del cielo estás disfrutando del paraíso. ¿Por qué es que el Señor me ha mostrado el rapto de la iglesia? Y después me envía a ustedes. Porque es que el Señor Jehová me ha levantado y me ha pedido que mire hacia abajo, y cuando yo miro hacia abajo, yo veo el momento exacto cuando la iglesia se despliega del suelo en esa tremenda visión de Dios. Y recuerda, todas estas visiones son para ustedes. Yo simplemente soy una vasija para transmitirlo. ¿Por qué es que Dios me mostró ese momento exacto cuando se estaban levantando, dejando el suelo y subiendo? Y giraron fueron hacia la izquierda y después giraron a la derecha y cruzaron enfrente de mí. Y yo vi que estaban vestidos con vestimentas brillantes y blancas, lino finísimo, resplandeciente y limpio. Y cruzaron, y la nube se apareció al lado de mí, y se abrió. Y esas gloriosas escaleras fueron bajadas, y empezaron a subir esas gloriosas escaleras. Y subieron sin mirar atrás. Ninguno de ellos miró atrás hacia mí. Y después se cerró la nube del cielo. La puerta se cerró. 2017, el año cuando yo cambié la estación en Kenia aquí. porque estaban anunciando que era la sequía más grande. Y cuando yo estuve caminando en las calles en Nairobi, en Moi, en la avenida Moi, la gente vino y me pidió que por favor orara. Y yo me decidí entonces llevarlos a todos al Señor en ese momento. Muchos kenianos llegaron y bloquearon esa carretera y dijeron, por favor, ore por nosotros. Entonces, cuando yo los estaba llevando al Señor, guiando al Señor, empezaron a gritar y decir, por favor, ora que el Señor traiga lluvia, necesitamos lluvia. Y en ese momento yo hablé y dije, ahora habrá lluvia. Y ese día llovió. Y la lluvia empezó a caer por todo el país. Fue tan gran avivamiento. La temporada cambió instantáneamente a mis palabras, sabiendo que mis palabras son las mismas palabras de Yahweh mismo. Y empezaron entonces las cosechas de maíz por todo el país. Ese es el momento cuando el Señor me mostró esta visión. Y vi las gloriosas escaleras del cielo. Estoy anunciándole a la iglesia en Rusia que yo he visto la venida del Mesías. Es tiempo para prepararse para ese tiempo del reino de Dios. Por eso el Señor me ha enviado a darte las palabras para que no te vayas al infierno y ahora alentarte que tomes a Jesús y que seas santo y justo y prepares para el reino de Dios. Él cambió las estaciones en esa visión de 2017 que cayó la lluvia en Kenia. Él habla de una fiesta con Jacob, Isaac ante el Señor. El Señor está usando todo esto para llamar a la humanidad que amen la idea de ir al cielo.
In the book of Luke, chapter 19, verse 17, it says, reigning with Christ, you will reign with Christ. God encouraging you and telling you that in heaven is better.
En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 17, se habla de reinar con Cristo. Debido a la importancia de eso, que mientras en el infierno va a haber tormento eterno, en el cielo habrá celebración eterna. ¡Qué noticia más maravillosa! Que alguien se aparezca y te invite a un reino donde hay eterna celebración. Por eso en el libro de Colosenses, capítulo 3, Él nos alienta a enfocarnos en el cielo. En Mateo 6 dice que guarde sus tesoros en el cielo donde no hay pérdida en el cielo. No hay polilla. No hay pérdida en el libro de Mateo 6. Dios todavía alentando a la humanidad que entre al cielo. Nadie en la tierra quiere entrar a quemarse en el infierno.
Por eso
Nadie quiere estar en un fuego para siempre. Mateo 6:33. Que busques primero el reino de Dios. Nuevamente, Dios alentándote que busques el reino eterno. Con esa pequeña introducción sobre la bondad del cielo, quiero ahora que entremos al mensaje de esta noche. Y yo dije que mientras el tema central es el rapto, que el Señor me ha enviado a anunciarte esa venida del Mesías, pero en el proceso de darte ese mensaje de Yahweh, del Dios eterno para ti, hemos visto que hay una profunda sabiduría. Cuando vamos a lo profundo, entonces ella puede establecer unas raíces muy profundas en la palabra. Así que, bendecido pueblo, quiero que empecemos este viaje paso a paso. Vamos al libro de Apocalipsis. Voy a tratar lo mejor posible debido a lo importante de este mensaje. Voy a tratar de caminar cronológicamente sin perder cualquier cosa. Lo voy a trazar lo más posible, donde es posible, porque va a hacer que la iglesia crezca, va a enriquecer a la iglesia. Vamos, donde quiera que estén a nivel global ustedes, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ahí vamos a empezar. Por eso dije, mientras que mi mensaje principal es el rapto y la venida del Mesías, yo creo que es prudente empezar cronológicamente para que pueda crecer su entendimiento. Vamos al libro de Apocalipsis 1, empezamos del versículo número 1. Y en el proceso vamos a encontrarnos con el rapto enfrente. No van a perder nada, van a ganar. Y voy a compartir con ustedes muchas visiones que el Señor me ha mostrado y visitaciones en el proceso de tratar con este libro. En el proceso de manejar este libro, va a compartir visiones y sueños. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Aleluya, finalmente. Cuando estén todos sentados en sus hogares con sus hijos e hijas, con sus cuadernos todos listos. Vamos a empezar, bendecido pueblo. Apocalipsis 1, versículo 1. Y dice lo siguiente. Yo no sé cuán largo podemos llegar hoy. Voy a tratar de avanzar. Porque dentro de aquí hay un tesoro. El tesoro que les va a ayudar a entender en el tiempo que estamos como las naciones de la tierra, el tiempo que estamos como la iglesia de Cristo. Entonces, nuevamente, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Podemos leer todo el versículo hasta el versículo 9 y después regreso nuevamente al versículo 1. Y dice, la revelación de Jesucristo. Ves ahí inmediatamente, desde el principio, empieza a centrar la revelación a Jesucristo. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Mira, está diciendo que Dios el Padre, Jehová, mi amigo, Jehová el poderoso Dios de Israel, Elohim, Dios el Padre mismo, está diciendo que cuando Jesús llegó, déjame hacer esto paso a paso. Esto es muy poderoso, he estado esperando mucho tiempo. Si miras al libro de Daniel 7, vayamos al libro de Daniel 7. Disculpa en español. En español. El libro de Daniel 7. Cuando llegues ahí, lea conmigo versículos 13 y 14 para que entiendan lo que yo estoy a punto de leer en Apocalipsis 1. Y dice lo siguiente en el versículo 9. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de Días. Ese es el que me envía a levantar a esos lisiados aquí en Kenia y en el extranjero. El que me envió a la tierra para pronunciarles que el Mesías viene. Y dice aquí, primeramente vamos a ver el versículo 9 en Daniel 7.
His clothing was as white as snow. This is one of those highest descriptions you will find.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa. No sé si está ahí. No, disculpe.
It's amazing. Daniel describes and puts fear.
Daniel describe, creo que está en el 7, versículo 7. Dice, yo no ni siquiera te he podido describir. El anciano de Días.
When he came very close, about 5 to 7 meters away from me, before the coronavirus, before that prophet was fulfilled, when he came to tell me that it's going to happen now.
Cuando él llegó y se me acercó antes de que ocurriera el coronavirus, y él llegó a avisarme y se acercó mucho a mí. Mi profecía que vi, el 1 de diciembre de 2015, pero yo ni siquiera pude describirte lo que vi. Pero aquí Daniel lo dice muy explícitamente y describe su ropa, su vestimenta, blanca como la nieve, y su pelo como lana. Entonces ahora estuve mirando que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de Días. Aquí describe los tronos. Y después ahora, cuando llegas a los versículos 13 y 14 de Daniel 7, del mismo Daniel 7, dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, significando que Daniel está en el cielo. El Señor lo levanta al cielo en esa visión, y ahora Daniel está mirando eventos en el trono de Dios. Y ahora el anciano de días, Elohim Haber Shelim, Daniel ahora Daniel ve al Mesías llegar, llegando al trono de Dios allí. Eso es lo que él está describiendo aquí. Miraba en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Sobre Betania, después que él terminó con su deber, recuerda que fue llevado por una nube y los discípulos estaban mirando. Entonces, eso es muy poderoso, bendecido pueblo, porque está diciendo aquí que uno, como el Hijo del Hombre bajando en las nubes, se acercó al anciano de los días. Él vio al Mesías llegando y acercarse a Dios el Padre, al anciano de días. Y lo hicieron acercarse delante de él. En otras palabras, los arcángeles y querubines, ellos llevaron al Mesías a la presencia del Padre. Lo llevaron delante de él, versículo 14 ahora, y le fue dado dominio y gloria y reino. Esta es ahora la coronación del Mesías. Cuando entronaron al Mesías, Dios ahora entronándolo en su trono, se le dio autoridad, trono y poder soberano. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Yo quería leerles eso a ustedes primero para que entiendan ahora lo que ocurre en el libro de Apocalipsis 1. Habiendo visto cómo el Mesías llega ante el Padre y es entronado, entonces ahora el libro de Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está diciéndonos aquí que este libro de Apocalipsis contiene la revelación de Dios. La revelación de Dios. Y desde que Jesús subió a la gloria, sabes que Jesús subió en ese tiempo de 32 o 33 antes de Cristo, no sé exactamente el tiempo, pero cuando Jesús subió a ser entronado, entonces llega un momento que cuando, mientras él está ahí con su Padre, ahora el Padre, Dios el Padre, toma la revelación de Dios y se la da a Jesús. y le dice que se lo dé a la iglesia. Como van a ver, el Señor Jesús también le da a los ángeles para dárselo a la iglesia. Es muy poderoso. Tienen que captar eso desde el principio. Y dice lo siguiente, que Dios tenía la revelación, Dios el Padre, el Todopoderoso, y entonces Él se lo dio a Jesús y que Jesús se lo diera a la iglesia. Lo primero que ves allí es lo central. Ves lo central, que la iglesia está dentro del corazón del Padre. Cuán crítica es la posición de la iglesia en el corazón de Dios Padre,
Yahweh.
Que Dios Padre le da esa revelación a Cristo Jesús para que Jesucristo entonces se la dé a la iglesia. Y dice entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay unas palabras claves aquí, no tengo mucho tiempo de pasar por ellas, pero la palabra, una palabra es que deben suceder. El Señor está garantizando a ustedes que esto debe suceder. Dice, debe suceder. Y dice, entonces, pronto. Entonces, son dos áreas aquí, que esto tiene que pasar y también está garantizando que pronto sucederá. Y esta revelación nos va a, tiene el propósito de revelarnos a Jesús, a revelar a la iglesia a Jesús, sobre Jesús. Dice, pronto los eventos de esta profecía van a ocurrir. Y sigue diciendo, el cual la ha dado, dice aquí, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Aleluya.
Ahora puedes ver la cronología. Cómo entramos con el libro de Apocalipsis 1 y que va a ser muy central para entender por qué el coronavirus, por qué están caminando los viciados. Esto nos va a ayudar a entender todo eso.
In a historic way that has not happened in the Bible. And Kenya is the beneficiary. And the church global is the beneficiary.
Kenia y el cuerpo de Cristo a nivel global son los que reciben beneficio. Esta revelación que le dio a Jesús por el Padre para que Jesús se la dé a la iglesia. Y dice que Jesús se lo da al ángel, que entonces en turno se lo da a Juan. Y dice, la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, en el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Podemos detenernos un momento porque ahí he dicho mucho. Lo que ha salido muy claro aquí es que todo lo que Jesús dio de esta revelación vino de Dios el Padre. Y Dios el Padre se la dio para que Él se la diera a la iglesia. Y eso es tan poderoso. Y dice que Él también se la dio al ángel que se la dio a Juan, quien testifica sobre todo lo que vio. Eso es tan central, bendecido pueblo, porque en otras palabras, este libro, esta Biblia nos está diciendo que todo lo que Jesús dio siempre ha venido de Dios el Padre.
Of the unmatched obedience of Jesus to the Father, messenger of the Father, messenger
esto,
of the covenant of God.
Esto muestra la fidelidad total de Jesucristo a su Padre, su obediencia. Todo lo que Jesús ha dado llegó del Padre. En Juan capítulo 12, Juan 12, 49.
Once you get there, John, we read together. John chapter 12, 49. That's why I say this is very deep.
Por eso dije que esto es muy, muy profundo. Juan capítulo 14, versículo 49.
On my own authority. The other version said that.
Disculpe. Veamos.
But the Father who
Juan 12, 49.
And so when we see the book of Revelation chapter 1,
yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso cuando vemos aquí en Apocalipsis 1, vemos que el Padre se lo dio a Jesucristo, la revelación, y Jesucristo a la iglesia. Cuando entendemos esto, podemos ver que esa ha sido la manera de operar de Dios el Padre y el Mesías. Incluso la salvación que has recibido llegó y vino de Dios el Padre. Recuerda que cuando el Señor estaba llamando, cuando el Señor estaba diciendo, ahora tienes que ir a ellos, y me estaba mostrando que yo estaba yendo por toda la tierra, sudando, viajando por toda la tierra. Habían detalles, muchos detalles que yo he dado. Recuerda, en ese tiempo Dios el Padre mismo, Él llegó y me escribió en la pared. Isaías 43, versículos 11 y versículo 1, en esa orden. Podemos leerlo aquí esta noche para que entiendan esa relación entre el Padre y Jesús. En otras palabras, la relación entre Dios el Padre y ustedes, la iglesia. Entonces van a entender lo complejo que es esa relación entre Dios el Padre y Jesucristo. Pero Jesús dice que el Padre y yo somos uno. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, eso es muy profundo y muy poderoso. Pero la escritura que Él me dio, que quiero usar para esta, es Isaías 43:11. Y recuerda que Él escribió con su mano, puso algo que era como translucente o transparente, ese tipo de un tipo de plástico, y escribió en blanco Isaías 43, versículo 11 y versículo 1. Y en esa orden en particular, esa orden exacta, cuando yo lo leí en esa orden. Cuando yo leí Isaías 43, dice lo siguiente: Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, no hay salvador. Este es ahora el Señor Dios Padre mismo. Está diciendo que Él es tu salvador. Y por eso, incluso la salvación que recibimos es Dios el Padre, que es el dueño del pacto de la redención. Y después se la dio a Jesús para que la trajera a nosotros. Es Dios el Padre que diseñó ese pacto de la redención y se la dio a Jesús, que Jesús la trajera a nosotros. Cuando tú crees en Jesús, ahora puedes disfrutar ese pacto de eternidad que Jesús tiene con Dios Padre. Pero para mí, en este caso, yo usé esa escritura porque Él dice que Él es el Salvador. Él es el dueño de la salvación. Pero en mi caso, Él entonces añadió el versículo 1. Después del 11, añadió el 1. Y dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. Recuerda que ahora Él se está dirigiendo a los dos profetas. Y ha escrito esto en la pared. Y lo cubrió con otro plástico, flexi. Yo puedo dar un sermón de 9 horas sobre cómo Dios protege su palabra. El versículo 11 fue cuando Él se introdujo a sí mismo, primeramente. Y después ahora el versículo 1 es el llamado. Pero esto es lo que el Señor dice. Pero ahora, si dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, no temas. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Recuerda que este es el llamado. Versículo 11 era que Él se estaba introduciendo. Fue la introducción, introduciéndose a sí mismo.
Listen to me, Jacob. Listen to me, Israel. He who created you, Jacob. He who formed you, Israel. I have summoned you. I have called you by name. Fear not.
Ahora,
don't fear anything.
Ahora el versículo 1 es la misión. Yo te he llamado por nombre y tú eres mío. Recuerda que el Señor, yo quería usar esto para ayudarles, abrirles esto para que entiendan que la relación entre Jesús y el Padre ha sido exactamente como esta que está puesta en Apocalipsis 1:1. Y ves que eventualmente todo lo que recibimos de Jesús es el Padre hablándonos a nosotros. Porque a veces la gente tratan de minimizar el Evangelio, pero no. Jesús dice, todo lo que yo hablo no es mío, viene del Padre.
John 17, verses 7 and 8. We're just on verse 1 of Revelation chapter 1.
Apenas hemos atravesado el versículo 1 de Apocalipsis 1:1. Vamos al libro de Juan 17, versículos 7-8. Nuevamente aquí, Jesús estableciendo que todo lo que Él le ha dado a la iglesia viene del Todopoderoso mismo, del mismo, nada menos que viene de Dios Padre. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Versículo 8 dice, porque les he entregado la palabra que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Eso te acuerda de Juan capítulo 10, cuando dice que las ovejas, que las ovejas, que el Señor le ha dado, que las ovejas que tú me has dado en mi mano pertenecen a ti. Entonces, esa es una revelación muy grande de la gravedad, de la importancia de esa salvación en la que estás caminando. Porque está diciendo que todo lo que Jesús nos, todo lo que el Señor nos ha traído, ha venido del Padre. Y eso es lo que también resalta en Apocalipsis 1:1. Lo ves también en el libro de Daniel 2. Vayan conmigo al libro de Daniel 2. Por eso dije que este es un muy exquisito mensaje un día miércoles, muy profundo. Es muy profundo. Yo quisiera ir más rápido. Capítulo 2 de versículo 29, creo que dijo. El versículo 28 de Daniel, de Daniel 2.
But there is a God in heaven.
Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a ustedes. Está hablando sobre Dios el Padre aquí. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Porque está diciendo en el libro de Apocalipsis 1:1 que esa es la revelación de Jesucristo. Que Dios el Padre le dio a él para revelarle a la iglesia. Puedes entender entonces que desde que el Mesías ascendió y estaba entronado, como vimos en Daniel 7, versículos 13 y 14, No sabemos cuánto tiempo tomó, pero parece que el Señor estuvo en el cielo por algún tiempo, porque el libro de Apocalipsis fue escrito después. Entonces, cuando llegó la plenitud del día, solo Él que sabe el día y la hora, entonces, Él decidió darle la revelación a Jesús. Y el Señor, entonces Jesús, ahora se lo dio a la iglesia. Si miras al tiempo, cuando Apocalipsis fue escrito, fue cuando Él ascendió, fue entronado y se le dio la revelación a Él por Dios el Padre. Casi puedes ver el tiempo y la belleza de este libro, el libro de Apocalipsis, es el que va a revelar todo lo que han estado leyendo en las otras escrituras en la Biblia. Es el que va a ayudarte a entender por qué estás mirando lo que estás mirando en sus noticias. Para que puedan saber el tiempo, por qué las cosas están pasando ahora. Entonces, nuevamente, dice claramente aquí, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a ustedes lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Ahora el versículo 29 dice, allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Y el que revela los misterios, en otras palabras, Yahweh, le mostró lo que está por suceder. ¿Entendieron por qué Él es el que se lo dio a Jesús? La revelación que ves escrita en este libro se la dio a Jesús para dársela a la iglesia. Ahora pueden entender de dónde llegó esta revelación. Porque Él es el que sostiene la revelación, y por eso dice, Daniel dice que hay uno que revela los misterios. Y si vas al versículo 9, a donde no hemos llegado, versículo 19, Apocalipsis 1:19, voy a bajar ahí, pero voy a regresar. Dice, escribe, por lo tanto, no se preocupen, vamos a cubrir todo cronológicamente. Escribe lo que has visto. Está ahora bajando a la 19 de Apocalipsis 1. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Eso es lo que Jesús le da a la iglesia, a Jesús, para eso es lo que Jesús le da, lo que el Padre le da a Jesús para que Él le dé a la iglesia. que puedan entender lo que ocurrió y por qué está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo ahora? ¿Y por qué está ocurriendo ahora? ¿Y qué es lo que va a suceder en el futuro? ¿Y por qué debe de ocurrir? Esto es muy poderoso, bendecido pueblo. Ahora vamos a Apocalipsis 19. Simplemente quiero que entiendan que Dios Padre es el originador de la revelación. Se la da a Jesús para que Jesús se la dé a la iglesia. Apocalipsis 19:9. Y dice, el ángel me dijo, escribe, Dios el Padre toma la revelación, se la da a Jesús, Jesús se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y termina diciendo, estas son las palabras verdaderas de Dios, Yahweh. Eso nuevamente es un lugar donde Él está diciendo que todo esto ha llegado de Dios Padre, que estas son las palabras del mismo Dios Padre.
Revelation 22:6
de Apocalipsis ahora.
This word that trustworthy and true. The Lord, the God who inspires the prophets.
El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Nuevamente está haciendo referencia a Dios el Padre. Ahora empezamos a entender que la revelación viene de Dios el Padre. Así tiene el Señor Dios Padre a la iglesia en el centro de su corazón. Aleluya. Entonces, bendecido pueblo, este es un poderoso tiempo nuevamente. Ahora regresamos a Apocalipsis 1:1. El Señor está aquí dando importantes principios mientras ustedes se preparan para la venida del Mesías. La importancia o gravedad de esta salvación. Número 2, que esta salvación que ustedes tienen está en el centro del corazón de Dios. Y se da esta revelación para que ustedes se puedan preparar para entrar al cielo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
He made it known by sending his angel to his servant John.
Lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Eso es muy poderoso allí mismo. No podemos ni seguir leyendo todavía más adelante. Está diciendo que cuando Dios el Padre tomó la revelación y se la dio a nuestro Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo, y le dijo que se la diera a la iglesia para que ella entendiera las cosas que estaban viendo y que puedan saber lo que vendría, y que la iglesia, lo más importante, la razón más importante, que la importancia de esto es que la iglesia debe usarlo para prepararse. ¿Prepararse para qué? Para la venida del reino de Dios. Y está diciendo que en el proceso ahora, él describe a Juan que la está recibiendo. Dice Juan que testifica sobre todo lo que ve. Usted y yo sabemos una cosa, ustedes y yo, que de todos los discípulos originales que caminaron con Jesús, fue conocido Juan como el discípulo más amado, que Jesucristo amaba más. Entonces puede saber que cuando ellos se sentaban a cenar, incluso, todos se sentaban alrededor de Jesús. Tú puedes aquí entender cuál era el que se sentaba a los pies del Señor y se recostaba en la pierna de Jesús. Ese es el que amaba Jesucristo más. Pero ahora puedes recibir un vistazo sobre el por qué Jesús lo amaba más. El Señor Jesús, siendo Dios, él había visto ya el rol que Juan iba a llevar a cabo. Ese rol que él iba a desempeñar. Él sabía que Juan iba a ser el que iba a recibir la revelación e iba a escribir este libro. La revelación de Dios Padre la iba a recibir Juan. Que del Padre Jesús iba a recibir la revelación. Jesús iba a recibir esa revelación de Dios Padre y él iba a confiar, Jesús iba a confiar esta revelación a Juan, al discípulo Juan. Puedes ver que cuando él dice que es el discípulo más amado, puedes ver lo que el Señor había visto ya. Que a Juan se le iba a dar un rol muy noble al final de todo. Juan, que testificó de todo lo que vio. De todos los discípulos que caminaron con Jesús, él ahora estaba en Patmos, encarcelado, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y sabemos que en la dispensación que viene, cómo van a ser perseguidos los que testifican por Cristo, los cristianos. van a ser perseguidos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Esas dos cosas. Se puede imaginar. Los originales que caminaron con Jesús. Juan fue el que vivió más tiempo y ya era viejo, anciano. Cuando recibió esto,
John was now old. I can't nail down the exact age, but you can tell for yourself, maybe around coming to 98 or 100.
Tal vez llegando a 100 años, 99 o 100 años.
And so, exiled in Patmos.
Estaba encarcelado en Patmos. Ahora era el anciano de más edad en la iglesia cuando recibió esta revelación. Juan, el más amado discípulo de Jesús. Para que se puedan ustedes preparar para el reino de Dios. Pero les he decidido dar un poco más para que puedan recoger estos importantes puntos en este viaje. Juan, que testificó de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y ves claramente que a la edad de él había predicado el Evangelio, se había parado firme con el Evangelio a tal punto de ser perseguido. Ahora estaba encarcelado en la isla de Patmos. Era un exiliado en la isla de Patmos. Pero Juan, que testificó de todo lo que vio, puedes imaginarte por ti mismo. Mientras Juan estaba recibiendo esto, las cosas que Juan vio, empezando con la visión misma, recuerda que él vio a Cristo Jesús predicando el Evangelio. Él se sentó y escuchó la prédica del Evangelio a Cristo predicando en su ministerio terrenal. Te puedes imaginar lo que Juan vio. Juan vio a Jesús calmar el mar. Él vio a Jesús resucitar a Lázaro. Te puedes imaginar por qué Jesús aquí dijo al que testificó de todo lo que vio, la palabra del testimonio de la iglesia. Aquí hay otra iglesia también que ha tomado todo esto que escribió Juan, y ella ha visto cosas. Ella ha visto a los lisiados levantándose. Han visto los trasplantes de órganos. Yo voy a llegar a ustedes. Pero Juan vio todo. Juan vio a Jesús predicar el Evangelio, caminar por estas calles polvorientas y ganar a las almas. Juan vio a Jesús calmar el océano. Vio a Jesús resucitar a los muertos. Lo vio resucitar a Lázaro, al hijo de la viuda. Juan vio cosas. Juan vio a Jesús levantando a los lisiados del suelo, del polvo, y los lisiados que estaban verdaderamente lisiados se levantaron y empezaron a balancear y a aprender a caminar. Juan vio todo eso. Hey, te puedes imaginar el mensaje que el Señor está transmitiendo solo con esa declaración. Lo que se debe estar contemplando ahora la iglesia. Juan vio a Jesús abrir oídos sordos también. Juan vio a Jesús abrir ojos ciegos. Juan vio a Jesús convertir el agua en vino. Juan vio la autoridad de Jesús cuando caminó en la presencia de la gente que estaba endemoniada y ellos reconocieron al Santo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo. Juan vio todo eso, la autoridad del Cristo. Juan vio a los demonios que reconocieron a Jesús, su autoridad, y le temieron. Él vio el temor de los demonios, la autoridad de Jesús ante esos demonios. Juan vio a Jesús caminar sobre el agua. Juan vio a Jesús multiplicar el pan y los peces. Juan vio a Jesucristo sufriendo por Dios. También fue a la montaña. Él vio a Cristo también transfigurado en el monte de transfiguración. Él vio que limpió la lepra. Él vio que Jesús tuvo victoria sobre los argumentos con los fariseos. Vio a Jesús con hambre buscando comer un higo. No había fruto y él maldijo esa higuera. Inmediatamente se murió ese árbol, esa higuera. Cuando no encontró fruto sobre esa higuera, lo maldijo. Juan vio y era el que él fue, estuvo entre aquellos que se asombraron cuando ese árbol se secó. Él vio a Jesús. Él vio a Jesús con esa angustia en el jardín de Getsemaní y que se estaba cayendo sudor con sangre. Juan vio a Jesús siendo crucificado y resucitado. Él estuvo ahí cuando Jesús regresó y se unió con ellos y después cuando Él ascendió al cielo. Puedes ver ahora lo que el Señor está mostrándonos aquí, que está subrayando. Dios está diciendo que nunca debe haber existido otra religión en la tierra. La iglesia está supuesta a testificar sobre lo que ha visto. Este testimonio tan rico. Mira en tu pantalla, Aaron Kipchirchir, antes de llegar a la nube. Miren a Enoch Odhiambo. Miren en sus pantallas, en el sur de Sudán, Nani Achek. Mira la nube de Dios. Miren en sus pantallas la orden de que el cielo se abra en Lima, Perú. Alguien que se levante del suelo de esta manera, donde los doctores habían dicho que nunca se levantaría. Y después se levanta y camina después de una orden. Aaron Chipchirchir y Nani Achek. Mira a Nani Achek. Mira lo que tienen en sus pantallas. Se levanta y camina de esa manera. Y hay muchos. Odokano, Miriam Wanjiru, está Dorcas y Miyu. Mira el estado en que estaba, en el suelo. Y se levanta y camina. Es una maravilla. El Señor está exaltando, está hablando aquí de la riqueza del testimonio de la iglesia que camina en justicia con Dios, en rectitud con Dios. No deben estar buscando nada más si caminan correctamente con Dios. Mira a Dorcas Simeyu en Kitali. Mira, ni siquiera podía ella arrastrarse, gatear. Ese es un palo que ella está, que se está sosteniendo. Ella está sosteniendo un palo y mira sus pies. Y después de una orden por el poder de la sangre de Jesús, ella está caminando. Vemos cómo los obispos corrieron a esa aldea a celebrar. No. Mira la riqueza del testimonio de la iglesia. Eso es lo que el Señor está subrayando aquí. Mira a Miriam Wanjiru. Los hospitales dijeron, olvídense, ella nunca caminará. Miriam Wanjiru. Pero mira lo que ocurrió después de tan solo un decreto. Doctores superiores, el director de servicios médicos tuvo que correr para ver esto. Ellos conocen esos pacientes y es un asombro. Mira a Beatriz Atieno, las piernas que parecían como tiras o sogas, ahora se levanta y camina. ¿Entiendes el testimonio de Jesús? Que la iglesia debe ahora estar en victoria. Y Juan vio todo, incluso la resurrección de Jesús. Esta iglesia también ha visto la nube de Dios. Cuando yo llamé a Dios y Dios ante los ojos de todos llegó. Aleluya. Y mira, cuando se ordenó que se abrieran los cielos en Lima, Perú, el testimonio de esta iglesia también debe ser muy rico. Aleluya. Allá en Lima, Perú, declarando, llamando al Señor, diciéndole, Señor, te estamos esperando, abre los cielos. Escuchemos.
No, there is a, he said, Lord, is he addressing me?
Again.
Let it rain.
Que llueva.
Let it rain now.
Que llueva ahora.
Lord, let it rain.
Señor, que llueva ahora.
Open the heavens now.
Está le está hablando al Señor en voz alta. Alguien que se para en el público y habla al Señor en voz alta. Y todos miran arriba, hacia arriba, mientras él habla, viendo que Dios está escuchando arriba. Esto es asombroso. Esta iglesia, esta generación, esos cristianos también tienen un testimonio que debe llevarlos sobre todo lo que está en esta tierra. ¿Cómo entonces es posible que hay gente que no son nacidas de nuevo y que están involucradas en la idolatría? Y sin embargo, vemos la riqueza del testimonio. Que testifica sobre todo lo que ha visto. ¿Has testificado sobre todo lo que has visto como cristiano? Vamos a movernos, estamos aquí solo en el versículo 1 y 2.
The word of God and the testimony of Jesus Christ. And it says verse 3.
Dice en el versículo 3.
Blessed is the one who reads aloud the word of this prophecy.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso es asombroso. Él ahora está diciendo que cuando Dios el Padre sentado sobre su trono, cuando llega el tiempo para que Dios el Padre le dé la revelación a Cristo, él tomó esta revelación de Dios. Dios se la dio a Cristo Jesús para que Cristo Jesús se la dé a la iglesia. Y Jesús ahora se la da al ángel para que el ángel se la dé a la iglesia. Él dice aquí que esa era una bendición del mismo Dios que Dios había preparado para la iglesia. Si hay algo que sale muy claramente esta noche, es lo central que la iglesia es en el corazón de Dios. Yo estoy hablando del Todopoderoso. Dios Todopoderoso. La iglesia está tan centrada en su corazón que Él incluso envió a Jesús que muriera por ella. Y dice que cuando el momento llega para dar la revelación para que la iglesia se prepare para el reino de Dios, le dio esa revelación a la iglesia como una bendición, como un don a la iglesia. Por eso dice, en Apocalipsis 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas. Dice, y bienaventurados son aquellos que la oyen, esas palabras, y las guardan. Porque el tiempo está cerca. Eso es tan poderoso. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que este libro de Apocalipsis todos tienen que leer. Es una gran bendición, porque yo dije que en este libro vas a ver a Dios revelar la persona, la autoridad del Cristo y el reino del Cristo que viene. Esto es muy poderoso aquí, porque dice, bienaventurado el que lee y el que y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados son los que leen y bienaventurados son los que oyen estas palabras. Y bienaventurados también las que guardan las cosas en ellas escritas. Hablando de los que la leen y la escuchan y la que la guardan en su corazón. ¿Acaso no es, es el centro del Evangelio? Aleluya. En el libro de Salmos 1. Vayamos al libro de Salmos 1. El libro de Salmos capítulo 1. Muy poderosa hora en la iglesia. Siempre se, me falta el tiempo. Aleluya. Por eso yo les dije que si pudiéramos llegar al versículo 9, eso sería un récord. O versículo 8 o 10. Podemos intentarlo. Ustedes ven lo que yo he estado guardando para ustedes. Mientras ustedes estaban siendo preparados, miren lo que he estado guardando. Dice aquí, en esta versión que estoy leyendo, versículo 2, dice, vamos a leer juntos en el versículo 2 de Salmos 1, versículos 1 y 2.
Who does not walk in step with the wicked?
Dice, dichosos o bienaventurados los que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos.
But whose delight, in other words, blessed is the one whose delight is in the law of God.
De los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Muy poderoso se está definiendo la bienaventuranza de Dios. Dice, aquellos que son bendecidos, dice, son aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Y está diciendo, dice que ponen en su corazón y meditan en esto día y noche todo el tiempo. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos, que por lo contrario se deleita en la ley del Señor y día se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Lucas 11:28. Vamos a leer nuevamente juntos.
Blessed rather are those who hear the word of God and obey.
Lucas
11:28.
Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchaban la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, ¿qué está diciendo en Apocalipsis 1:3? Es que se ha dado esta palabra como un regalo, que tú la leas y la pongas en tu corazón. Este libro ha de ser leído y todo lo que está dentro de él debe ser inculcado en tu vida. Debe ser usado para cambiar tu vida. Dice que bienaventurados los que lo leen, estas palabras de profecía, Bienaventurados los estaba leyendo en el versículo 3 nuevamente de Apocalipsis 1. Este libro debe cambiar tu vida, transformarte. Hay una poderosa instrucción que el Señor le está dando a la iglesia de hoy que no ha tomado la palabra para transformar su vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Está diciendo que la palabra de Dios está supuesta a ser leída y escuchada y guardada en el corazón para poder meditar en ella día y noche. Y que la palabra debe cambiar, va a cambiar nuestra vida. En Mateo 7, versículo 24, vayamos ahí. Mateo 7, 24, dice lo siguiente, al 28. Dice, a cualquiera que me oye esas palabras, y ahora sabemos que las palabras de Jesucristo son las mismas palabras de Dios. ¿Ves cómo tiene un impacto directo en tu vida y en tu caminar? Él tiene un efecto directo en tu vida, Dios. De todos modos, bendecido pueblo, dice, a cualquiera que me oye esas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Significando que las palabras de Dios están supuestas a ser recibidas y están supuestas a transformar nuestra forma de vivir, de nuestra vida. Tenemos que construir nuestra vida sobre la roca. Esa es la bienaventuranza que él estaba definiendo allí. Y le está preguntando a esta generación, cuando has leído la profecía de Dios, hablando sobre la venida del Mesías, ¿te ha transformado esa profecía? ¿Ha cambiado tu vida? Primera de Corintios 1:6. Yo te dije que esto es muy, muy extenso, es muy profundo al traerle todo. Pero en esta edad ustedes lo necesitan porque el tiempo se acabó y solo la palabra puede construirte para la venida del Mesías, para el reino venidero de Dios. Primera de Corintios 1:6. Vamos a leer juntos. Dios dice, así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. El Señor está hablando de la palabra viva, que la palabra que tenemos es de Dios el Padre. Y su propósito es de transformar nuestras vidas totalmente. Aleluya. Y después de transformar nuestras vidas, y después ahora, estás supuesto a caminar de esa manera, en esa vía. Esa es la bienaventuranza que este libro trae. Y sigue diciendo, en el versículo 4 ahora de primera, podemos tomar un descanso de 5 minutos antes de entrar al versículo 4. Y recuerda que quiero tratar de llegar al versículo 10, vamos a tratar de avanzar, pero vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Cuando regresemos, vamos a entrar a seguir adelante. Este es un sermón extenso. El Señor los ama. Ahora entienden el libro de Apocalipsis. Qué central, qué importante es entender cada palabra escrita dentro de allí y vivir de acuerdo a esa palabra. El Señor los ama. Gracias. Aleluya. Amados hermanos, un corto descanso. Regresamos en breve. Manténganse muy sintonizados a esta frecuencia celestial y profunda. Este mensaje que viene del cielo hoy, que nos está dando, está construyendo algo en nuestros corazones bastante profundo. Así que manténganse conectados, sintonizados. Ya regresamos. A todos que están sintonizados en Arrepiéntete y Prepara el Camino Radio, al igual que nuestro canal en Vimeo y también en donde quiera que se encuentren, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, amados hermanos, manténganse sintonizados.
The news came to Jesus. They waited for Jesus, but he did not come. And they won't.